Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos a Bilbo Sport. No ha podido ser, no hemos dado a la talla, no hemos estado a la altura de el partido que teníamos enfrente, hemos sido justamente eliminados por el FC Barcelona, que estará en la final de la Supercopa el próximo domingo. Un Atleti muy lejos, muy, muy lejos de su cara habitual, de la que nos tenía acostumbrados en los últimos tiempos, un Atleti al que parece que la Navidad le está pasando factura. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No ha habido sensación verdaderamente de poderle hincar el diente a este FC Barcelona en ningún momento. Muy pobre el Atleti en todas sus líneas. Salvar únicamente a Unai Simón y a Berenguer, que yo creo que han sido lo mejor. Sí. Mal en la colocación, mal en el pase, mal en los movimientos arriba. Es que no hemos dado una derechas en todo el partido. No hemos dado una derechas y el Barcelona ha terminado ganando el encuentro, diría yo que casi sin despeinarse.
Sí, la sensación que ha dado es que el Barcelona ha salido bastante más asentado al partido, bastante más creativo y con un ritmo superior al conjunto rojiblanco. Yo no sé si... Además es que ha sido de menos a más, porque luego el Athletic es verdad que ha tenido mayor dominio, pero... La impresión que daba es que el Barcelona, con nada que apretaba, te podía hacer peligro. Y los primeros 15 minutos así han sido. Un Athletic muy impreciso para sacar el balón desde atrás, tampoco llegando a la presión. Es un Athletic que nada se parece al del año pasado, aunque quede raro decirlo. Y lo cierto es que después del gol del Barça, en esa clarividencia que ha tenido el conjunto blaugrana durante un ratito, pues las ocasiones que ha tenido el Athletic, pues bastante llegamos a tres cuartos de campo, pero no terminábamos de definir. Como has dicho, Berenguer ha sido el jugador más entonado de todo el equipo y ha estado muy poquito acompañado por el resto de sus compañeros.
Sí, sí. Es que miras uno por uno y todos han rendido muy por debajo de sus cualidades. Y lo de Berenguer, que tampoco ha sido extraordinario, claro. Para darle un aprobado. Sí. O sea, sin más. Lo único que se salva de la quema, pero poco más.
Huelga decir que, claro, sales a este partido sin jugadores clave como Jan Sancet, claro, como Galarreta, y voy a decir un nombre más, Óscar de Marcos. Pero claro, yo cuando he visto a Lecue, pues a mí es que se me ha venido el mundo abajo. Y lo siento mucho por el chaval. Pero es que
no ha rendido peor que sus compañeros.
Me da igual, pero es que la diferencia entre el Barça y el Atleti es que el Barça tiene a Pedri y nosotros tenemos a Lecue. Y me da rabia decirlo, y no es por poner su nombre encima de la mesa, pero es que al final, si no tienes a Galarreta hoy tampoco, no tienes a Ollán, no tienes a Nico de inicio, el Athletic, para tener opciones reales de competir a un Barcelona que es superior y hoy ha sido superior, tienes que tener a todas las piezas claves. Y si no las tienes, pues es una faena.
Sí, sí.
Y tienes que salir con los que tienes. Y
que la Navidad nos ha pasado factura en lo físico, es curioso, porque han llegado las lesiones en plena Navidad y en lo futbolístico. Castaña de partido en Logroño y castaña de partido hoy.
Y Unai Gómez, por mucho que nos pese, no es Ollán Sancet y la bueno, y eso que Nico Williams últimamente no es que nos esté dando muchas alegrías, pero el hecho de que Nico esté en el campo pues da otra prestancia al choque, eso es una obviedad. Galarreta en el centro del campo, pues otro tanto de lo mismo. Claro, es que veías a Pedri y a Gavi y es que han hecho lo que les ha dado la gana.
Pero son Pedri y Gavi,
claro. Es que... y claro, es que son los que tienen, es que claro, luego atrás Koundé y compañía, pues es que el Barça es un pedazo de equipo, y eso que hoy Rafinha ha estado muy desdibujado.
Es más, es que a los 25 minutos el Barça podía haber sentenciado eliminatoria, sí, tranquilamente, la semifinal, porque podía haberse puesto 2-0, 3-0 tranquilamente. Ayer decía Óscar de Marcos, bueno, vamos a ver cómo salimos, lo importante es cómo sale el equipo. No, ha salido el equipo perdido, absolutamente perdido. Pero ha salido perdido en la primera mitad, los 25-30 primeros minutos. Luego sí, bueno, se ha entonado un poquito y ya ha dejado más tiempo al Barça en su campo y ha tenido el balón, pero en la segunda parte ha sido tres cuartos de lo mismo. El segundo gol del Barça es un compendio de malas decisiones, de pases errados y de disparate en la colocación que nos ha costado carísimo y se ha acabado el partido ahí. Luego las jugadas polémicas, pues para mí están bien vistas.
Sí, no, a ver, una vez vistas, está claro, eso es otro tema para tener en cuenta, pero el mismo primer gol, ¿no? El mismo primer gol me da la sensación que hemos dado muchísimas facilidades para que lleguen a meterse dentro del área. Beñat, Prado se queda atrás, Jaureguiza se queda atrás, Lecue se queda atrás. No sé cómo decirte, la sensación que me ha dado es que a nada que el Barça apretase un poquito, recordaba al Barça de antaño, al que nos pintaba la cara sin tener que hacer muchas cosas. Y lo cierto es que el Atleti pues hoy ha perdido y lo ha hecho de forma justa. Las dos goles anulados, de primeras te sorprende un poco, pero luego, bueno, por ejemplo, el de Iñaki Williams se ha visto luego, después de ver varias repeticiones, como claramente el balón lo desvía Yaló, y eso supone que sea un fuera de juego. El de Óscar de Marcos pues también ha sido fuera de juego por poco, pero es que no sé, ha sido muy poquito que llevarnos a la boca, y yo creo que la definición es que el Atlético ha sido muy decepcionante en el día de hoy.
Madre mía, estoy leyendo en Marca. Laporta pasó del corte de mangas a los graves insultos en el palco. El presidente azulgrana perdió los papeles y confundió la euforia con la falta de respeto, lanzando insultos en el palco a gritos de hijos de puta.
Bueno, te iba a decir que no me sorprende, pero es que este hombre cada día se supera más, ¿no? ¿Qué ha hecho todo eso desde su sofá acomodado?
Es terrible, terrible el 2 de septiembre. Acompañando además gritos, insultos de sinvergüenzas ante la sorpresa e indignación de los ahí presentes.
¿Pero sinvergüenzas a quién?
Yo es que lo de este hombre se le ha ido la pinza de qué manera cuando se ha conocido que el Consejo Superior de Deportes, contra todo pronóstico, aunque yo ya les he dicho más de una vez que tenía claro que les iban a inscribir, ha lanzado un corte de mangas.
Sí, pero... Bueno, aquí por lo que pone, Laporta ha desatado tras conocer la cautelar del CSD.
Sí, sí, no, pero lo que son dos cosas distintas. Una ha sido cuando ha conocido que concedían la cautelarísima y han lanzado el corte de mangas, sí, pero luego en el palco, una vez de que han ganado el partido, la ha liado parda.
Vale, yo digo que las imágenes estas van relacionadas al hecho de que les hayan concedido la cautelar, no tiene que ver con el Athletic, vamos, en este sentido, lo más, no sé.
Pues terrible. Perdón. Nos ha tocado el Osasuna en Copa, el pase a cuartos de final se decidirá en un derbi en Samamés que se disputará 14, 15 o 16 de enero, tiene toda la pinta que vaya a ser 14 o 15, martes o miércoles.
O miércoles casi, sí. Sin apuras.
Martes o miércoles porque jugamos el sábado contra el Celta, si no me equivoco, estoy tirando de memoria. El Athletic se enfrentará a Osasuna en octavos de final de la Copa, los otros emparejamientos del día han sido Pontevedra, Getafe, Urense, Valencia, Almería, Leganés, Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Celta, Barça, Betis, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic Osasuna.
Se ha hecho esperar en el sorteo, porque sí, ha sido los últimos en salir.
Bueno, mucho tenemos que mejorar de cara a ese derbi ante Osasuna y vamos a hacer alto en el camino y vamos buscando la opinión de protagonistas. Por cierto, tenemos al presidente, antes de escuchar a Ernesto Valverde, tenemos al presidente... Las declaraciones que ha hecho, que tampoco son nada del otro mundo, a propósito de la concesión de la cautelar. Ha dicho que llevamos 8 días de enero y que esto es un esperpento. Vamos a escuchar a Jon Uriarte brevemente en declaraciones a Movistar Plus, ¿no?
Sí,
a Movistar Plus.
El Consejo Superior de Deportes ha conseguido la cautelar, le ha concedido al Barça, en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor, aunque ambos no están incluidos en la convocatoria ni pueden jugar hoy. ¿Qué opinión le merece al presidente del Athletic Club esta decisión del Consejo Superior de Deportes?
Sí, bueno, es un tema del que tampoco tengo mucha información, pero de lo que he leído ahora justo antes de la entrevista, que al parecer es una medida provisional tomada por un órgano político. Y ahora son la Liga y la Federación, con sus alegaciones, las que tendrán que defender la decisión que tomaron. Y bueno, aparte de eso, es que tampoco tengo mucha más información. Quizás si saco una conclusión, y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viendo lo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos, pero luego vimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español.
Bueno, estas son las super declaraciones que ha hecho el presidente del Atleti, que le han sentado mal a Deco, que le ha dicho que se preocupe de sus cosas, que se ocupen de lo suyo. Hombre, Deco, podías preocuparte tú también de lo tuyo y de hacer bien las cosas, que además de tener cara de zampabollos, te estás tragando más de un sapo y de una culebra a cuenta de lo que estáis haciendo, porque tampoco ha dicho nada del otro mundo el presidente del Atleti. Que llevamos 8 días de enero y esto es un esperpento. Y es que esto es un esperpento. Llevamos 8 días de enero y esto es un esperpento. Es un pero no ha entrado a valorar por qué es un esperpento. Ni ha señalado al Barcelona. Pero todo lo que está pasando es evidente que es un esperpento. Pero bueno, 11:11 de la noche.
Estamos con José Antonio, de Unacqua. ¿Qué efectos tiene el uso de agua ultrafiltrada a largo plazo?
Con nuestros sistemas de Unacqua garantizamos una hidratación saludable y libre de impurezas, disminuyendo el riesgo de acumulación de contaminantes como metales pesados y microplásticos. Además, al eliminar olores y sabores del agua, se promueve una hidratación constante, ya que es más agradable al paladar y así anima a beber más. En resumen, Iker, optar por un agua filtrada de Unacqua es una decisión inteligente para un futuro más saludable y sostenible.
¿Dónde estáis?
Unacqua está en Baracaldo, en calle San Bartolomé 9, detrás de Megapark, y en el 94-477-3000.
Desde la noche de los tiempos, una batalla secreta entre el bien y el mal ha estado librándose, y ahora ese combate llega a nuestras tierras. En el corazón del bosque pintado de Oma, un legado oscuro yace oculto. Un libro que nunca debió existir, un guardián que jamás podrá descansar, y una amenaza que podría consumirlo todo. Descubre El guardián del libro de los muertos, la apasionante novela de Miguel Ángel Puente. Adéntrate en una historia cargada de misterio, acción y magia, donde Bilbao se convierte en el epicentro de una lucha épica por la humanidad. Ya a la venta en Radio Nervión. El guardián del libro de los muertos. Un libro que no podrás soltar y que jamás olvidarás.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11:13 de la noche. Por cierto, que la Liga de Fútbol Profesional, el propio presidente también de la Real Federación Española de Fútbol, Luzán, han mostrado su repulsa o su contrariedad ante la decisión que ha tomado el CSD. Para inscribir de nuevo a Olmo y a Pau Víctor. La resolución se ha adoptado sin haber dado traslado del recurso ni haber dado trámite de alegaciones ni a la Liga ni a la Federación, por lo que en estos momentos se desconocen los argumentos esgrimidos por los jugadores y el FC Barcelona en el recurso y se reafirman en la decisión que tomaron en su momento de acuerdo a las propias normas que tiene la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Borja Conde, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues bueno, entre enfadado, resignado y aliviado. Es una mezcla un poco de todo, de sensaciones extrañas.
Hay muchas cosas de las que hablar. Vamos, primeramente por lo deportivo. Por lo último, un Atleti muy desdibujado, un Atleti desconocido, un Atleti que en ningún momento ha estado a la altura del partido que necesitaba hoy para estar en la final.
Sí, sin duda. Hemos estado muy poco reconocibles, con baja intensidad. Es verdad que las bajas, que las ausencias que hemos tenido, yo creo que se han notado mucho en el equipo. Pues el tema de Gorosabel por la gripe ha hecho jugar a un Lecue que se ha notado claramente que no tenía ritmo. la ausencia de Íñigo Ruiz de Galarreta, de Nico, de Sadet, al final son bajas muy importantes y el equipo lo ha notado. Geray, se ha resentido. Hemos salido muy poco intensos y eso nos ha penalizado enormemente, porque realmente en la primera jugada de ataque del Barcelona hemos encajado un gol donde se han visto pues muchas carencias y muchas lagunas, ¿no? Hemos dejado pues un balón en el centro del campo que no hemos sabido atajar, hemos dejado que combinen, que profundicen por banda, todo lo que sabe hacer bien el Barça, pues se lo hemos dejado hacer, y evidentemente pues el Barça tiene unos jugadores muy técnicamente muy brillantes y han aprovechado. A partir de ahí, el Atleti ya está un poco, no sé si la palabra es perdido, o intentando ubicarse mejor. Y es cierto que ha tenido una pequeña mejoría hasta el descanso, el cual hemos tenido pues alguna oportunidad. Yo tengo en la mente, no se me olvidará, la de Iñaki Williams, que no ha estado nada rápido para hacer un pase en profundidad al segundo palo, donde estaba Guruceta solo para empujar, que igual hubiera cambiado el partido. Pero es verdad que pues que hemos estado muy bastante romos, ¿no?, en ese sentido. Y luego en la segunda parte, pues algo bastante similar, ¿no? Hemos salido pues no demasiado enchufados, y quizás en esa jugada, que ha sido una mala salida de balón, con un despiste monumental de Yuri, que se ha quedado andando, siendo el último y sin estar pendiente de la jugada, que ha habilitado a Lamine Yamal para que metiera. Pero quizás ahí yo también quiero señalar la jugada en la cual tanto el árbitro como el VAR se han hecho los orejas o los ciegos, como lo quieras decir, en la jugada de Berenguer, que cuando se iba solo ha sido pisado en el tobillo por detrás por Cubarsí.
Pero ahí no tiene que entrar VAR, no, ahí no tiene que entrar el VAR.
Sí, jugada, es una jugada de ataque en zona doxo, que es como denominan los árbitros, sí, pero, literalmente zona doxo.
Pero no es de roja.
Sí.
Esa jugada.
Es una jugada.
No ha acabado en gol ni es penalti.
No. Es una jugada que corta ataque preeminente en la zona doxo. Definición literal del comité de árbitros. Literal.
Pero en esas jugadas no tiene que entrar el VAR.
Sí, Miguel Ángel. Yo no te digo que tenga o que no tenga. Yo te digo lo que dice la normativa. Zona doxo de ataque. Falta del último defensa cuando el delantero encara la portería.
Tampoco literal. Tampoco es el último defensa, había otro al lado.
Al lado, no es lateral, no está por delante de él. Berenguer sí que se va solo hacia el portero. Por eso, esa jugada, ¿te acuerdas que expulsaron a Jaureguizar en Cádiz, no? Pues por eso te digo, ¿qué jugadas?
Bien, pero no le expulsaron porque le llamara el VAR. Le expulsó porque lo vio el árbitro y le sacó, no sé si fue amarilla o la roja directa, no recuerdo, creo que roja directa.
Para eso está el VAR, para cuando el árbitro interpreta que no ve nada, porque el árbitro no ve, no es que haya pitado una falta, es que no ha visto nada, no ha pitado nada.
Ya, pero insisto, no es de roja la jugada, no es penalti.
Sí, Miguel, es potencial de roja según el manual del International Board y la Federación Española de Fútbol y el Comité de Árbitros, explicado a principio de temporada.
Pisotón está literal. Ahí, es claro, y es falta, es verdad, pero creo que no es ni voluntario. O sea, es al final es producto de la jugada. Falta, no, bien, pero yo no, Miguel, yo no veo que ahí tenga que entrar el VAR.
Miguel, es que no es que tengas que... O sea, te estoy diciendo que es literal lo que dice el Comité de Árbitros, que lo explicó a principio de temporada en las normativas. Zona doxo, eso se denomina zona doxo, que se llama la denegación de una oportunidad manifiesta de gol. Berenguer se va solo, encarando solo hacia el área, y es una zona perfectamente delimitada geográficamente en el mapa del terreno de juego. Literal. Que luego no haya... Evidentemente que el árbitro no lo ha visto, porque no ha pitado nada. No es que el VAR le tenga que corregir al árbitro que ha pitado una, ha sancionado algo. No, es que el árbitro no ha pitado nada. Es definición de manual de lo que el VAR. Pero aquí el VAR solo entra para determinadas cuestiones. Que, por cierto, los dos goles al Athletic también anulados, bajo mi opinión. Que no, eso es fuera de juego. Y la segunda de Iñaki Williams, que nos da mucha rabia, pero el reglamento dice eso. Que si la toca un jugador, está del equipo propio, aunque sea un rechace, no habilita al delantero. Pero bueno, esas otras palabras. Da igual, al final hemos perdido, creo que hemos perdido merecidamente, merecidamente, como son las cosas, no hemos hecho un buen partido, y lo mejor, pues bueno, que esto nos va a dar más margen para preparar el partido de Osasuna de Copa, el que ya tiene fecha jueves a las 7:30 de la tarde, y bueno, pues ahí es donde vamos a ver de verdad pues el nivel de este Athletic, que ya te digo, que físicamente nos ha faltado ese puntito de intensidad que nos ha hecho competir en citas como estas.
¿Tienes la sensación que el Athletic ha vuelto desdibujado de la Navidad después de ver lo de Logroño y ver el partido de hoy?
Es verdad que el parón nos ha perjudicado, o sea, nos ha perjudicado claramente en ese sentido, porque íbamos como aviones y ahora pues nos está costando un poco el imprimir ese ritmo y esa intensidad de los partidos, en la presión, en el robo, y hoy yo creo que era la temperatura, el césped, que estaba horrible, horrible, como en general todo este torneo de que se han montado aquí los comisionistas de la federación y sus atláteres. Y bueno, y que pues que es verdad que el Atlético pues no está con un punto inferior al que se fue en diciembre antes del parón.
Bueno, te cambio de tercio. Te pregunto por la decisión que ha tomado el CSD, que aunque se agarra a que eso no quiere decir que la decisión definitiva vaya a ser favorable, le ha concedido la cautelar a los jugadores del FC Barcelona para que puedan ser inscritos, alegando, entre otras cosas, que también podrían causar un perjuicio a la selección española. Esto ya nos lo venía diciendo Paul Gibling desde hace unos cuantos días, que le daba miedo a esta situación, porque al final había un conflicto de intereses también aquí con la selección española de por medio. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes?
Lamentable, absolutamente lamentable, absolutamente una intromisión total en el cumplimiento de una normativa de una liga y de una federación que han cumplido el resto de equipos en las fechas y en los plazos que se establecían, y aquí por la decisión política, tal y como bien ha dicho el presidente Uriarte ante las cámaras de televisión, para la indignación de algunos, entre ellos Laporta, que se ha pasado medio partido insultando y faltando al respeto a todos en el palco, para que con ese, además, ese corte de mangas previo en la antesala, una elegancia natural increíble la de estos señores, y que se saltan las normas a la torera, porque es evidente que el Barça no a 31 de diciembre, que era la fecha límite que tenían para cumplir, no lo han hecho. Y a mí no me vale decir que esto causa graves perjuicios a la selección española. Es mentira, porque Dani Olmo es libre.
Se puede ir a la liga inglesa, equipo, volver a la liga alemana, jugar en la liga austriaca o en Arabia Saudí, quedarse
allí. O fichar por el Real Madrid.
Y puede jugar perfectamente. O sea, no se va a quedar en paro. No se tiene por qué quedar en paro, de brazos cruzados, entrenando solo. No es cierto.
Es que no es verdad que estén... la alegación de que están impidiendo ejercer sus derechos laborales. Es mentira. Es que es mentira. No es un problema del jugador. Es un problema del club, de la entidad, que no ha cumplido con las normas de fair play financiero que tienen el resto de equipos. Que se lo cuenten al Betis, que ha tenido que vender a Fekir para cumplir la normativa, siendo uno de sus mejores jugadores. Que se lo cuenten al japonés que fichó el Málaga hace unos años y no le pudieron inscribir porque superaba el límite del fair play. Que se lo digan cuando el Madrid no pudo inscribir a De Gea porque el fax llegó 15 minutos tarde y había cerrado el plazo. Es que aquí lo que pasa, que lo que no puede ser, es saltarte las normativas año tras año del fair play, sigas fichando, porque no hay ningún esfuerzo en dejar de fichar y reducir ese límite salarial. No hay ningún esfuerzo. Todo va a deuda futura. Y además lo estés intentando equilibrar a base de ingresos futuros, no ingresos actuales del año en curso, sino que estoy metiendo 100 millones de palanca, para que se me entienda, de los 20 años próximos vendiendo los palcos. O sea, es que es todo increíble, es lamentable. Es, como lo ha dicho el presidente Duarte bien, esperpéntico. Y espero que alguien en el Comité Superior de Deportes tenga medio gramo de sentido común y se dé cuenta del atropello que supone para el resto de equipos.
Yo hace ya unos cuantos días, la semana pasada, solté una de estas que tengo yo la sensación que si al final Junts tiene que aprobarle los presupuestos a Pedro Sánchez a cambio de esto, se los aprueba.
Bueno, pues pues no te niego la mayor, ¿eh?
En este país, asunto político. En este país, como puede pasar de todo, que no pasa nada, pues una más. Una más.
Pero que Miguel Ángel, esto no es más que el reflejo de lo que se ha convertido el fútbol español. Un nido de tramposos, de corruptos, de comisionistas, porque lo que hemos vivido en la Supercopa aquí en Arabia Saudí es lo que viene de la negociación entre Rubiales y Piqué, de las comisiones que se pagan, de que se pague por participación según caché y no según rendimiento deportivo, para que luego encima te vengan los cuatro árabes de turno a silbar al Atleti, que pues, vamos, matarían por tener un equipo como el Athletic solo de jugadores árabes compitiendo y ganando competiciones. Sería su sueño. Sin embargo, se dedican a pitar. No han visto un balón en su vida. Y tenemos que aguantar e ir a Arabia Saudí, alejarnos de la afición, tener que disputar ese torneo y que todavía te sueltan las migajas como si fueran... No, que es que esto... Queremos un Madrid-Barça. Que jueguen sus Madrid-Barça, sus torneos y todas sus cosas, que nos dejen en paz a los demás. Pero las normas, para todos igual. Eso que es lo lamentable. El fútbol español es lamentable. Su organización, sus estamentos, desde la federación, desde el comité de árbitros, la Liga de Fútbol Profesional, y ahora incluimos al CSD. Lamentables. Es lamentable todo lo que pasa en el fútbol español.
Nos ha tocado Osasuna en suerte en el sorteo, partido a disputar en San Mamés. Y que, Fernández, tenemos horarios.
Sí, el partido, bueno, es que otro dislate. El partido está programado para el jueves a las 7:30 de la tarde.
Pero jugamos el sábado.
Pero el sábado jugamos a las 6:30. Hay menos de 48 horas de por medio, con lo cual es imposible que ese partido se dispute el jueves.
No. A ver. Os
cambian el partido del Celta.
Es que van a cambiar el partido del Celta porque han puesto también el Madrid-Celta el jueves después del partido del Atleti de Copa. Con lo cual, vale, Todo indica que el partido del sábado del Atleti-Celta se posponga al domingo. Tiene toda la pinta, porque además, sí, pero, si no recuerdo mal...
Se lo pueden poner el lunes, Liga, mejor.
Pero aquí estamos haciendo elucubraciones. Claro. O sea, es que aquí se le ocurre.
No, pero es que si no recuerdo mal, cuando se publicaron los horarios de esta jornada, ya se puso un asterisco sujeto a modificaciones, ¿eh? No lo tengo claro del todo, estoy intentando buscar la información justo antes de que me llamares para ver si era verdad, porque tiene toda la pinta que han puesto los dos partidos de la Supercopa, los equipos de Supercopa contra el Celta, o sea, el Athletic y el Madrid, que juega uno con el jueves y otro el sábado, y no tiene ningún sentido que al Celta le hagan jugar en menos de 48 horas tampoco.
Sí, pero es que la cuestión de esto, Borja, es que esto lo han publicado la Federación hace 28 minutos. Quiero decir, que es que claro, no son conscientes ellos mismos de es que no se dan cuenta, o sea, que
sí se dan cuenta. Se dan cuenta perfectamente. Esto es una lucha entre la Federación con sus derechos de televisión, contra la Liga Española, contra la Liga de Fútbol Profesional, Mediapro y Movistar. Y entonces aquí es, yo pongo aquí y entonces a ti te obligo a cambiarlo, el que va antes y el que va después. Aquí, como todo, es por quién trinca más y quién maneja. Pero yo entiendo, digo, que si no recuerdo mal, el partido del Celta Athletic, vaya a pasar el domingo.
Borja Conde, ¿cómo bueno, ves la eliminatoria ante Osasuna?
Evidentemente es un partido complicado. Osasuna es un buen equipo que nos ha puesto siempre en dificultades. Tenemos en la memoria fresca las semifinales de hace 2 años, y que nos va a costar, porque como decimos, si el equipo no está fino todavía, pues le va a costar. Es verdad que bueno, tenemos una semana para recuperar. De lo malo, esta eliminación temprana en semifinales de la Supercopa nos da aire, nos permite viajar, recuperar el equipo, esos 3 tocados que tenemos que son importantísimos, y es eso. Pues fácil no va a ser, pero también te digo que viendo cómo iba el sorteo, cuando ha salido la bola de la Real y quedaban 3 bolas y demás,
a mí sudor frío.
Sudor frío absoluto. Digo, solo nos falta irnos a jugar la vida a Noeta con las ganas que nos tienen y en un partido complicadísimo. Y entonces, pues bueno, hemos evitado al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, jugamos en casa, es decir, fácil no va a ser, evidentemente, pero no está mal, no está mal. Ahora hay que dar el do de pecho, hay que cumplir con todo lo bien que estábamos haciendo hasta ahora y seguir en esa línea. Y yo creo que es un partido, a priori, con todo el respeto, porque pues, con todo el respeto, porque creo que Osasuna es un buen equipo, está muy bien trabajado, pero es ganable, así como son.
Un abrazo, Borja, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
11:30 de la noche.
Radio Nervión y Urdaibai Travel te llevan a Boise, al Jayaldi 2025, el festival vasco más importante de Estados Unidos. Aprovechando el viaje, haremos un circuito por la costa oeste, visitando, entre otras ciudades, San Francisco y Las Vegas, además de los parques naturales de Yosemite y el Gran Cañón. Plazas limitadas. Más información en urdaibaitravel.com o en el teléfono 94-466-9804.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriar 41 en Galdacao.
Desde 1975 cuidando tu estilo. En Peluquería y Barbería Salmantina te ofrecemos cortes clásicos y modernos que marcan la diferencia. Encuéntranos en calle Enrique Guren 15 Bilbao, cerca de la calle Autonomía y la Plaza de Toros. Pide tu cita al 944-22-2364. Peluquería y Barbería Salmantina, tradición y estilo en cada corte.
Bilbo Sport, líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos prácticamente en las 11:32 de la noche. Ernesto Valverde, comparecencia de prensa, Iker Fernández.
Sí, nos quedamos con las palabras del míster tras la eliminación en la Supercopa.
Sí, hemos tratado de mantener siempre el partido abierto y vivo hasta el final. Es una pena no haber... que uno de esos dos goles que hemos marcado no hubiera subido al marcador para meter un poco más de presión al Barça en ese momento. Y lo cierto es que, bueno, ellos han empezado muy bien el partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, en el que nosotros todavía nos estaba costando ajustarnos un poco. Y también el inicio del segundo tiempo nuestro tampoco ha sido tan bueno. Yo creo que después de ese inicio que nos han hecho los dos goles, nosotros hemos ido creciendo. El primer tiempo ya hemos terminado llegando bien a su área y con la posibilidad del empate. Y en el segundo pues también se veía que podíamos hacer un gol en alguna jugada. Lo que pasa es que bueno, pues, hemos estado acertados, y cuando hemos estado acertados han sido dos situaciones de fuera de juego. Y bueno, es verdad que hemos perdido una buena oportunidad de llegar a la final de la Supercopa, pero bueno, tenemos que seguir.
Ernesto, buenas noches, José Ángel Peña, Cadena COPE. En esos dos comienzos, en el de la primera parte y en el de la segunda, quizás haya sido por mérito del Barcelona, pero daba la sensación de que el equipo estaba como un poco falto de confianza o de punch.
Bueno, ya lo has dicho, al final es que también enfrente hay que ver lo que tenemos. Hemos intentado apretarles un poco arriba bloqueando su salida para que no nos metieran muy, muy atrás. Eso conlleva un riesgo, pero ellos saben jugar pues bueno, con poco espacio y con espacio. Y claro, al final quizá nos ha faltado un poco ajustarnos. Pero bueno, es una parte del juego. Enfrente teníamos a grandes jugadores que hay momentos en los que, bueno, en los que no perdonan. El segundo gol de ellos no ha sido fuera de juego por muy poco, y los nuestros han sido fuera de juego también por poco. O sea, realmente la situación ha estado un poco por ahí, porque luego en cuanto a ocasiones, más o menos, es verdad que ellos nos han llegado por momentos, pero eso ya lo tenemos que admitir. Pero nosotros también les hemos llegado a ellos, hemos tenido respuesta.
Hola Ernesto, buenas noches. Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Duele más por cómo se han producido los dos goles del Barça? El primero con falta de contundencia y el segundo con errores con balón de casi la mitad de los jugadores del equipo.
Bueno, mira, al final los goles siempre vienen por errores de un tipo o de otro. O sea, no hay una situación de un gol que marquemos nosotros o que marque el contrario, que no parezca que, o sea, que no aparezca un fallo, pues porque esto es un juego de fallos. Nosotros tratamos de buscar el error del rival y ellos tratan de buscar nuestro error. Ellos nos apretaban y bueno, nosotros hemos intentado jugar y pues bueno, hemos perdido el juego y ellos lo han aprovechado, pero el fútbol se trata de eso. Entonces, pues bueno, somos el equipo que somos, intentamos tener los mínimos errores posibles, pero es posible que podamos cometer errores como nos han costado los goles, pero es así. No hay nada que objetar porque así es este juego.
Siguiente pregunta.
Hola, mister. Aquí Alberto Pereiro, en directo para Onda Cero. Tú tienes a uno de los mejores extremos del mundo, como es Nico Williams, en tu equipo. Has entrenado a futbolistas maravillosos en tu carrera como entrenador. Hoy decías tú el detalle del segundo gol, que no es fuera de juego por nada, pero el control y la definición de Lamine es un escándalo. No sé qué nos puede decir este futbolista y qué esperar de él para el futuro.
Bueno, no solo Lamine, en el Barcelona hay unos cuantos jugadores bastante buenos, pero Lamine sí es un jugador que momentos con el balón es diferencial, porque cuando coge la pelota no solo es lo que él puede hacer, sino tiene un radar que está mira cerca y mira lejos. Y luego, desde el punto de vista técnico, te la puede colocar en cualquier lado. La verdad es que, bueno, jugador extraordinario con la edad que tiene. Sobre todo porque las decisiones que toma, pues bueno, suelen ser las mejores. Pero bueno, me centro un poco más en mi equipo, en las cosas que, en los buenos jugadores que tenemos nosotros y en lo que tenemos que mejorar.
Hola, mister.
Hola.
Ali en el Barça. ¿Qué prefieres de los todos clubes del español? ¿Qué eres opinión?
No entiendo nada.
Si de la traducción.
¿Alguien?
¿Sí?
¿Alguien el Barça prefieres que todos los clubes español? ¿Y qué eres opinión?
Pues pregunta en inglés.
Tienes que repetírmelo.
You can speak in English, please.
Es igual si lo pueden traducir aquí, ¿eh? Voy a hablar como.
¿Hal yeshar el moder de Piana?
No, lo puedo traducir si funciona. No sé. A ver, vamos a ver por aquí. A ver.
Sí.
Sí, venga, dale.
¿Hal yeshar? ¿Hal yeshar?
¿Sientes que el Barcelona o hay alguien que le gusta el Barcelona más que otros clubes españoles? ¿Y qué te parece sobre el caso de Dani Olmo?
Bueno, el Barça es un gran club en la Liga, sí que te puedo decir. El Athletic también. Y sobre el caso de Dani Olmo, soy el entrenador, no me entero demasiado de las cosas legales que involucran ese caso ni a cualquier otro y no tengo ninguna opinión. Ya veremos qué es lo que ocurra.
Alberto, sí. El de Rosa, por favor.
Ernesto, ¿qué te parece la acción del gol anulado a Iñaki Williams? Es evidente que está por detrás del último defensor en situación antirreglamentaria, pero el balón lo toca De Jong hacia atrás y roza levemente a Yaló, que está intentando cortar el juego. ¿Cómo analizas esa acción?
Sí, es verdad que Álvaro va a disputar el balón y lo toca, porque estoy al lado de él y lo toca. Y veo que Iñaki va saliendo y de entrada yo pienso que es fuera de juego porque no he visto a Íñigo que está ahí. Entonces, no lo sé. El árbitro es el que aplica el reglamento, tanto el anulado. Si le toca a Álvaro, parece. No es un pase de Álvaro, es una acción, pero bueno, es lo mismo que si alguien pasa el balón hacia atrás y la toca uno de los tuyos y el jugador está fuera de juego y es fuera de juego, supongo que es fuera de juego. No.
Ernesto, Nico Williams ha sido duda durante en las horas previas desde ayer. Al final las dejó en el banquillo, luego ha salido en la segunda parte. ¿No has querido arriesgar, no lo has visto para todo el partido o ha sido una decisión meramente técnica?
No, bueno, la idea era que no jugó el otro día, estaba fresco, pero lleva 2 días
bueno, casi 3 días y medio sin entrenar. Ayer prácticamente estaba descartado. Hoy ya se ha levantado mejor y hemos hecho una prueba en el al comienzo para ver si podía estar en el banquillo, porque bueno, evidentemente no íbamos a arriesgar nada. Ha hecho la prueba, ha hecho el calentamiento con los demás y bueno, se ha sentado en el banquillo y por eso después le he sacado, pero bueno, sí, no, en ese sentido, un jugador que no el día anterior no puede entrenar, pues siempre tienes muchos reparos para que juegue un partido. La verdad no pensaba que pudiera jugar hoy, y al final ha podido jugar unos minutos. Esa es la realidad.
Antes de que se me olvide, porque es ajeno al partido, ¿qué sensación te deja el sorteo de Copa jugando en San Mamés y jugando contra Osasuna?
Bueno, rival difícil con el que acabamos de jugar, un rival también que nos eliminó hace 2 años en semifinales, complicado. Es verdad que según iba el sorteo había cruces ahí que podían darse difíciles, pero bueno, tenemos la ventaja de jugar en nuestro campo, intentaremos pasar, pero vamos, no será fácil porque es un rival, Osasuna, al que en los últimos años anteriores ni en Copa ni en Liga le hemos podido ganar.
Hello coach, good evening.
Sí.
Good evening, hard luck. I think Bilbao played.
Mala suerte.
After 3 days you will play against Osasuna.
Después 3 días vais a jugar contra el Osasuna. ¿Cómo vais a preparar el equipo por este partido después de que habéis perdido el partido de hoy?
Bueno, tenemos una semana hasta partido de Pamplona. Lo importante para nosotros es recuperar bien. El partido, o sea, ¿dicho de Pamplona?
Sí,
pues Osasuna. Y bueno, tenemos una semana para recuperar bien. Lo importante ahora mismo para nosotros es recuperar a los jugadores que tenemos lesionados, jugadores que llegan cansados, que hace unos días jugaron 120 minutos, como el caso de Paredes, de Marcos, Berenguer, Uruceta, que han tenido que volver a jugar hoy. Y bueno, todavía nos queda un mes muy duro por delante y queremos disputarlo todo. Es verdad que hoy, mira, no ha podido ser, lo hemos intentado y tenemos que continuar.
Vale, venga, una última, Alberto, venga. Sí, volviendo al partido, ¿qué crees que le ha pasado al equipo después de acabar también la primera parte y tener tan cerca el empate en los 15-20 primeros minutos de la segunda mitad?
Joder, que tenemos enfrente al Barça. O sea, que no teníamos enfrente a... O sea, no es una cuestión que en el partido... Los partidos solo se analizan en función de... Oye, es que ahora... El contrario nos hace una ocasión, es que ahora no estamos bien. Bueno, pues es que enfrente tenemos lo que tenemos. Me preguntan por Lamine Yamal si es un jugador que va a ser extraordinario a lo largo de los años. Tenemos enfrente eso. Pues es que ellos juegan, generalmente no pierden el balón, generalmente la dan bien, generalmente... si les dejas espacio corren y corren bien. Rafinha, deme unas carreras, que pues bueno, pasa eso, y que nosotros pues bueno, que intentamos apretarles, intentamos quitársela, intentamos llegar, y bueno, pues a veces las aciertas y otras veces pues hoy no la hemos acertado, y cuando la hemos acertado nos lo han anulado. Pues eso pasa, no es nada más que eso.
Vale.
Venga, pues ahí está la comparecencia de prensa de Ernesto Valverde.
Y tiene toda la razón del mundo, es que al final eso lo estábamos hablando.
Sí, pero
ahora.
No hemos estado a nuestro
nivel. No hemos estado a nuestro nivel, pero
en ningún momento. Hemos estado completamente desdibujado porque muchos de los errores que hemos tenido no han sido provocados por el Barça.
Sí, han sido propios.
O sea, sí. Entonces, sí, es verdad que enfrente tenemos el Barça, sí es verdad que aun estando bien, el Barça te puede ganar perfectamente porque tiene, a pesar de todos sus problemas, tiene un gran equipo, pero hoy ha estado desdibujado completamente el equipo. Es que ya hemos dicho al principio, salvamos a dos, un poco a Berenguer y a Unai Simón, que vuelve a ser el Unai Simón de antaño. 11:44 de la noche, alto en el camino.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94 629 1750 o visita visite nuestra web clinicarriaga.com.
Oportunidades Vizcaya, nueva apertura. Venta de nuevo producto a bajo coste. Compramos liquidaciones, lotes y stock. Cierres de tiendas y de almacén de todo tipo de géneros. Máxima tasación y pagos al contado. Compramos y vendemos todo tipo de metales y chatarras. Somos especialistas en fontaneros y electricistas con los mejores precios de la zona. Y disponemos de camión para recogida. Oportunidades Vizcaya. En Bolueta, en carretera Bilbao Galdakao número 16. Teléfono 680-147-961.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Quince minutos y ya haremos a la medianoche. John García. Sí. Tenemos a John García. Jonchu, buenas noches.
Gabón, buenas noches, Miguel.
¿Qué partido has visto?
Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Yo la puesta de escena ha sido... me ha gustado. Me ha gustado la puesta de escena porque se ha entrenado el equipo para salvar el cómo juega el Barcelona, ese fuera de juego, y no estábamos entrando en fuera de juego y estábamos haciendo muy buena la presión. El tema es que el gol, el 1-0 nos ha matado. El gol de Gavi nos ha matado.
Pero es que nos podían haber metido 3 en los primeros 25 minutos, que no ha sido una jugada aislada, ¿eh? Que al bueno, principio nos han bailado.
Ha sido una jugada aislada, ha sido una jugada que nos ha faltado contundencia en Paredes. Paredes ha salido de su demarcación y ahí no puedes cometer el mínimo el error que comete Paredes en el cual el Barcelona se queda, nos quedamos totalmente desprotegidos en defensa y ellos posibilitan el avance con el lateral izquierdo, ¿no? Con Balde. Creo que ese error ha posibilitado el que ellos se pongan por delante. Bueno, luego sí, también otros errores que hemos cometido también en defensa con, no sé si un robo a Jaure y otro también de Paredes, que Unai Simón lo ha solventado bien, ¿no? Pero yo me refiero a que, como hemos empezado el partido, veía posibilidades de hacerles daño, porque ellos, con la defensa tan adelantada como hacen, como meten la línea casi en el centro del campo, estábamos solventando muy bien con un muy bien Berenguer. Unai trabajaba a destajo junto con Jaure y Beñá Prados, lo estaban haciendo muy bien, creo que estaban siendo superiores en el centro del campo al Barcelona, solo que luego arriba no estábamos acertados. Iñaki Williams está con una empanada tremenda desde el otro día también, ¿no? En Logroño. Yo creo que ahí teníamos que haber solventado un poquito más el tema de... porque esa jugada, hemos tenido 2 o 3 jugadas ahí importantes que si empatamos el partido podíamos haber hecho algo de daño, ¿no? Al rival. Y no lo hemos hecho y luego el segundo tiempo con el segundo gol, el Barcelona yo creo que es superior con 0-0, pero con 2-0 pues ya es muchísimo más superior, ¿no? Entonces ya el partido se ha puesto muy cuesta arriba. Incluso veías que podíamos con los cambios hacer algo y que va. Y luego hemos tenido también la mala suerte, entre comillas, la mala suerte de que por décimas de milímetros o centímetros, pues no entra no vale el gol de Óscar de Marcos, que nos podía haber metido en el partido. Y luego la desgracia también de que el balón le pega a Álvaro de Jaló y posibilita el fuera de juego de Iñaki Williams, ¿no? Que podía haber sido también 5 o 12 minutos, que creo que daban 5 más el alargue, que eran 7, 12 minutos que podíamos haber podido empatar, ¿no? Porque al abordaje al Barcelona pues puede pasar de todo, que te metan el tercero o que empates, ¿no? Y yo creo que así se resume el partido. Creo lo que digo, el primer gol que meten ellos nos ha hecho mucho daño y ahí ha venido todo encadenado hacia el pobre resultado, ¿no? Porque al final te vas con decepción, claro.
John, Osasuna en la Copa, ¿qué te parece el sorteo?
Bueno, pues yo es lo primero que he pensado cuando acaba el partido, o sea, te digo la verdad, o sea, incluso he dicho, bueno, si hay que mirar algo el lado positivo de este partido, es que que no jugamos el fin de semana y tenemos más descanso para afrontar el partido de Copa. Entonces, no sé si será el martes o el miércoles, que creo que lo podrán...
El jueves, lo han puesto el jueves. Sí, sí, el jueves a las 7:30. Iker, jueves 7:30.
7:30, eso es.
Lo que van a cambiar es el de Liga ante el Celta de Vigo, lo van a pasar del sábado al domingo.
Más vale, claro, porque son menos de 48 horas.
Digo yo, pues si el sábado estaba puesto el partido de Vigo, tendría que ser el martes o miércoles. Joder, nos lo ponen el jueves. Esto es de locura. Pero bueno, oye, si viene así, pues yo creo que a mí me ha gustado el sorteo. O sea, no es que digas que es una perita en dulce, pero yo prefiero jugar con el Osasuna en casa que no con el Pontevedra en Vigo. O sea, así de claro te lo digo. O con el Elche. Al final, el partido en casa es fundamental. Y Osasuna es una piedra difícil, pero en casa cambia totalmente la película.
Oye, para terminar, John, ¿notas que el Athletic ha venido desdibujado de las vacaciones de Navidad?
Sí. Bueno, no sé si desdibujado, yo la palabra diría empanado. O sea, en Logroño el otro día tuvimos una caraja tremenda y hoy no creo que haya sido caraja, ¿no? Pero sí que ha habido... no sé, igual hemos bajado los brazos demasiado pronto. Creo que bueno, sí, también hemos tenido también mala suerte, ¿eh? Porque con el Barcelona tienes que hacerlo muy bien y tener suerte. Y encima no hemos tenido las dos cosas. Creo que bueno, en igualdad de condiciones podíamos haber plantado más batalla, pero ya te digo, centímetros o milímetros por unas jugadas, porque la de ellos también en los dos goles han sido muy justos, casi rozando la línea del fuera de juego, y para un lado ha sido, les ha beneficiado a ellos y nos ha perjudicado a nosotros.
John, un abrazo, muchas gracias, cuídate mucho.
Venga, un abrazo y eso, a por la Copa, ¿no?
A ver, hombre, claro, y a por la UEFA y a por todo lo que haga falta. Cuídate mucho, ya, un abrazo.
Si no perdí el título, vamos a por los tres siguientes.
A ver qué pasa. Hoy Íñigo Martínez y que Fernández se ha quejado en sala de prensa,
¿sí?,
sin nombrar a Vinicius, de la sanción
los
que le ha caído.
Los cuatro partidos que le cayeron a él.
Los cuatro partidos que le cayeron a él, por bastante menos, ante el Levante, en aquel enganchón que tuvo con el jugador levantino, y dice que nadie habla de estas cosas.
Es que no falta
el diferente trato que hay a la hora de sancionar a uno u otro equipo, o a la hora de redactar las actas, que también, que muchas veces algunos echan tres pies para atrás para no liarla con el acta. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bego, esta radio ya no vale para nada ya. No coge Radio Nervión.
Bueno, a ver, dame la radio, que voy a ir a la Ucirica y la cambio por otra.
Ahí, al plan Renove de transistores en la Ucirica. Cambia tu viejo transistor por una radio de la marca Sanjean, testada por nosotros. Y con el plan Renove además un regalo de 15 euros. La Ucirica. Urquijo 55, salida Metro Indauchu, hacia la Lóndiga.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Hablamos de baloncesto, hablamos de la victoria del Surne Bilbao Basket. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabón, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos tú, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las cosas por Miribilla? Porque hemos estado centrados en el fútbol y nos hemos olvidado del baloncesto en un partido que ha significado la novena victoria consecutiva de los hombres de negro. Siguen invictos en la FIBA Eurocup.
Sí, digamos que esa es la mejor de las noticias, porque pero la verdad, como partido, yo me imagino que hoy habrá sido el primer partido de baloncesto de muchos chavales, ¿no? Típico niño, pues igual eso, que le dan la entrada, de verdad... yo creo que les van a alejar del baloncesto para toda la vida, se van a pasar al balonmano, al voleibol, a algún otro deporte. O sea, ha sido un partido de verdad esperpéntico, sobre todo la segunda parte, hay que decirlo, ¿eh? La primera parte del básquet ha estado perfecto, o sea, se la ha visto con un convencimiento increíble de ganar. Yo por lo menos viendo la primera parte, a mí me parecía que el Bilbao Basket era el claro ganador de lo que podía ser la FIBA Europea Cup, de verdad, por la intensidad, la energía, la defensa, el acierto, el todo, la distribución de balón, todo. El Sporting me ha parecido un equipo horrible. O sea, la primera parte, y lo digo en serio, el equipo que peor he visto tirar a baloncesto en mi vida. O sea, una cosa ha sido bochornosa, pero de verdad, aparte de eso, que en estático les costaba mucho jugar y la Vázquez lo aprovechaba a tope, ¿no? Pero luego, en la segunda parte, la caraja habitual que tiene el Bilbao Basket en los terceros cuartos y tras los descansos, pues bueno, con decirte, bueno, se ha ido al descanso el Bilbao Basket con una renta de 23 puntos, durante 8 minutos, lo único que había metido había sido un tiro de 2, una canasta, y se ha roto esa racha de 8 minutos de juego, 8 minutos de juego, no 8 minutos de juego, con un triple de Amar Sila, que la verdad que ha sido igual, pues... El mejor jugador del partido ha sido Pancha, ha sido por a nivel estadístico, ¿no? Pues con 17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, pero para mí el que hoy ha entendido de qué iba la cosa y el que ha aprovechado un poco la oportunidad y para reivindicarse ha sido Amar Sila, que la verdad que es un jugador que aquí, pues bueno, en ACB no juega nada, se le ve que es un jugador que para la ACB va muy 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 justito, muy muy justito, o sea, porque le vemos que no da, pero en esta competición está aprovechando y creo que hoy, pues eso, que yo creo que no ha jugado por decisión técnica, espero que no tenga ninguna molestia, y que Marvin Jones haya estado también ha sido un partido horrible para él, pues bueno, ha aprovechado el chaval su oportunidad, le ha puesto energía, le ha puesto ganas, ha acabado con 9 puntos, pero eso, un triple, 2 mates, o sea, ha hecho un gran partido a Amar Sila y luego, pues eso, el Deportivo ha llegado a ponerse a 4 puntos, ha empezado a afinar un poco la muñeca, tampoco mucho, que se lo han metido 6 triples, pero sí que han empezado a encontrar el acierto y el Bilbao Basket pues a jugar pues fatal, creo que ha cometido 17 pérdidas, ha perdido unos balones absurdos, a jugar sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de concierto y luego pues el partido con 2 triples de Harald Frey se ha resuelto y para más desgracia, por así decirlo, pues bueno, el que es el mejor tirador del Bilbao Basket para mí, pues por todo, en todos los aspectos, en porcentaje, en habilidad y en todo, pues le han hecho esa táctica que bueno, que la NBA hacen, bueno, hacía Pachulli, hacía Draymond Green, ¿no? De cuando el tirador está haciendo saltando, ¿no? El lanzamiento de suspensión, le pones la pierna por debajo para que aterrice y bueno, se ha hecho daño en el tobillo, se ha tenido que retirar lesionado, acompañado por sus compañeros, no sé, ya digo, no sé si es tobillo, si es talón, es la zona del pie. Entre comillas, vamos a decir que suerte, ¿no? Que no ha sido rodilla, que ha podido librar una lesión que podría ser mucho más grave. Y bueno, ya cuando ha acabado el partido, digamos con la sangre un poquito más fría, ha salido andando por su propio pie a vestuarios, cojeando, pero bueno, por su propio pie, sí que creo que para el partido de Unicaja del sábado va a tener muy complicado estar, pero ya veremos a ver cómo llega, pues porque es un jugador capital para el Bilbao Basket, es un base muy cerebral, que ha digo, aparte de lo que aporta, ¿no? Desde el tiro de 3, creo que es un jugador capital y es una muy mala noticia que se haya lesionado, pero ya digo, un partido esperpéntico para olvidar y Miribilla que ha presentado una bastante buena entrada, para lo que me esperaba, ¿eh? Yo ayer lo comentábamos, yo decía, joder, si van 2.500, 3.000 personas, me di con un canto en los dientes, sí que es verdad que en el partido contra el Cholet, que digamos que es un aforo pues normal, ¿no? Sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de problemas que pudiera haber. Estaban las dos tribunas, por así decirlo, prácticamente llenas y los fondos un poquito más vacíos. Hoy también, digamos que prácticamente igual, ¿eh? O sea, que, hombre, ha habido huecos, pero bastante buen aforo.
Pues Simón, un abrazo, gracias.
A vosotros, agur.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Iker Fernández, un abrazo.
Hasta mañana.
Agur Chan enseguida. Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Agur.